Hoy, en Visión para Vivir.
Si usted, en el momento en que tiene a esa criatura, en el momento que le va enseñando, que le va ayudando a distinguir lo bueno de lo malo, en el momento en que lo va disciplinando, en el momento en que va creciendo, usted no le ayuda también a presentarle el Evangelio, a presentarle quién es Jesucristo. Usted realmente está abriéndose a muchos más problemas en la medida que esto va avanzando.
Hoy en día en que los derechos y los placeres personales están tan propagados, ¿cómo podemos enseñarles a nuestros hijos la sabiduría de la restricción y la moderación? Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta presentará otro mensaje en nuestra serie titulada La crianza de los hijos, de sobrevivir a prosperar. Descubriremos cómo impartir discernimiento a nuestros hijos, ayudándoles a conocer los límites establecidos por Dios. Así que si usted está buscando una guía para enseñarles a sus hijos la virtud de la disciplina, acompáñenos con este mensaje titulado ¿Cómo establecer una vida de dominio propio?
Vayamos primeramente al segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 34. Y vamos a leer tres versículos allí y luego vamos a leer el libro de Proverbios, el capítulo 13. Por favor, busque en su Biblia, el segundo libro de la Biblia, en Éxodos, capítulo 34. Y yo sé que, aunque usted tiene una versión de su preferencia, voy a usar una versión distinta, no la va a encontrar en su Biblia. Es una versión parafraseada de la Biblia que he querido tener lista para ustedes. Éxodo, capítulo 34. Primeramente los versículos de 5 al 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Ahora el versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y por último, vayamos al libro de Romanos capítulo 5, el versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El versículo 18 del mismo capítulo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Unámonos en una oración breve pero al grano. Padre, reconocemos que tú eres quien cambia las cosas, que tú tienes los tiempos y las estaciones en el control de tu preciosa mano. Tú cambias las praderas estériles y las haces lucir verdes. Tú eres el gran arquitecto del tiempo y de la vida. En ti hemos confiado, Padre. Gracias por cuidar de tus hijos. Señor, tú podrías ser mucho más exigente con las cosas que tú requieres de nosotros y las cosas que demandas de nosotros, pero tu gracia, Señor, ha llegado a tal grado, Señor, de aceptarnos tal cual somos, no por lo que nosotros pudiéramos merecer, sino precisamente porque no lo merecíamos, sino por lo que tu Hijo fue capaz de realizar. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque has demostrado tu amor para con nosotros una y otra vez. Somos inconsistentes y te fallamos constantemente. Señor, tú nos has demostrado que tu gracia es maravillosa. Eres tierno, lleno de esa bondad y de esa misericordia. Y por eso, Señor, estamos sumamente agradecidos. Gracias, Señor, por el gozo de poder ser llamados tus hijos, gracias a tu Hijo Jesucristo. Y también porque tú has hecho a algunos de aquí, de los que me escuchan, padres orgullosos de los hijos que tú les has dado. Señor, gracias por permitirles tener esa experiencia y poder, Señor, en ellos ver reflejado mucho del amor que ellos reciben, aunque muchas veces quizá no podremos darnos cuenta de ello. Señor, gracias por el privilegio de poder alabarte en esta mañana con cantos, leyendo la palabra del Señor, ofrendando, orando, y sobre todo, Señor, al abrir tu palabra y leerla. Gracias porque podemos tener esa prerrogativa en este momento y en este lugar. Señor, queremos que en este instante tú seas el enfoque de toda nuestra atención. Tu obra, Señor, sea el enfoque de lo que podamos nosotros comentar. Es en el nombre maravilloso de aquel que llevó a cabo tu obra, en quien te pedimos todas las cosas. Tu Hijo Jesucristo. Amén. Para muchos de ustedes que quizá sea la primera vez que nos están escuchando, quisiera comentarles que hace unos días comenzamos una serie dedicada a la familia, al hogar, a los padres, a los hijos. Le hemos llamado La crianza sabia de los hijos y hemos tomado algunos puntos interesantes que quizá muchos ya sabían, ya han escuchado, solo que estamos recordando algunos puntos porque consideramos necesario recordarlos de esa manera. Hemos estado aprendiendo que algunos principios que hemos compartido son válidos no solamente para el tiempo en el cual estudiamos que fueron escritos, sino también en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Pero si somos sinceros, debemos admitir que resulta un poco complicado aplicarlos, ¿no lo cree? Resulta difícil, porque aún para los niños no es fácil crecer, mucho menos para muchos de los padres, sobre todo aquellos padres que son padres por primera vez, son padres modernos, podemos llamarle así. Es muy difícil poder aplicar estos principios y ayudar a esos hijos en este proceso. Leí esta semana pasada acerca de un pequeño niño llamado Panchito ahora. Este niño le estaba haciendo la vida miserable a su mamá y su mamá pensaba que ella también le estaba haciendo la vida miserable a su propio hijo. El niño se quería salir con la suya todo el tiempo. Era un niño de voluntad firme, voluntarioso, decimos en algunos lugares. Pero también el niño quería salirse con la suya. Quería hacer las cosas de acuerdo a lo que él consideraba que debían hacer. Aquí teníamos un conflicto de voluntades, si pudiéramos llamarle así. En uno de esos conflictos, el niño, Panchito, se enoja y se va así murmurando y a regañadientes hasta la sala y agarra una de las sillas del comedor que está ahí cerca de la sala y la arrastra y la pone en la ventana de enfrente donde están unas cortinas. Y abriendo las cortinas, coloca la silla, se sube en ella, cierra las cortinas detrás de él y comienza a mirar hacia afuera, hacia el mundo, viendo a la gente pasar, mientras que no se daba cuenta que su mamá llegaba y ya sabía que estaba ahí porque se miraba el bulto a través de la cortina y lo escuchó decir una y otra vez, yo tengo que escaparme de aquí, yo tengo que escaparme de aquí. Un niño de apenas 7 años. Imagínense, usted podrá decir, ¿cómo puede ser que una criatura tan pequeña esté teniendo ese tipo de pensamientos? Quieran o no, puede ser que los tenga. Nos cuesta creerlo, pero muchas veces este tipo de cosas suceden porque nosotros como adultos muchas veces enviamos un mensaje doble, sobre todo a los niños. Si ustedes son padres, generalmente pueden estar enviando mensajes dobles a ellos. Queremos ser consistentes, pero no lo somos, porque cambiamos de opinión constantemente. Decimos que vamos a hacer lo que hemos planificado hacer y luego no lo hacemos. El mensaje doble que envían los padres a los hijos es ese. No somos consistentes. Y luego no cumplimos lo que prometemos. Padres, sí debemos ser consistentes. Cuando llegue usted a su casa y usted le diga a su hijo que después del reporte de su esposa que se portó mal y usted le dice, hijo, te voy a dar unos azotes. ¿Sabe qué, hermano? Cúmplalo lo que promete. Cúmplalo. O que le llama por teléfono al trabajo y le dice a la señora, es que este muchacho ya no lo aguanta, que no sé qué, y se lo pasa por teléfono. Y usted le dice, cuando llegue a la casa vas a ver, me vas a oír, me vas a conocer. Cumpla lo que promete. Una niña se había portado mal y la mamá le dice al esposo, ¿verdad? Le dice, o te arreglas tú con ella o me arreglo yo, tú decides. Y el papá, tomando la responsabilidad, dice, no, yo me encargo de ella. Y le dice a la niña, que estaba todavía en esa rabieta, súbete a tu cuarto, ahorita voy a hablar contigo, vas a ver lo que te va a pasar. Y ahí va la niña toda temerosa y asustada hacia su habitación, llorando por todo el camino. Y cuando el padre va detrás de ella, pues lleva un nudo en la garganta porque pues, la verdad no se atreve a hacerle nada, ¿no? Pero llega y la mira y ve esa carita triste y se le parte el corazón al padre y le dice a la niña, hijita, antes de darte unas nalgadas, déjame decirte algo. A mí me va a doler más que a ti. No me gusta hacer esto, pero quiero que lo sepas. Entonces la niña, secándose las lágrimas, le dice, papi, entonces no lo hagas, así los dos estamos contentos. Y la verdad es que el padre no lo hizo, nomás que le dijo a la niña, mira, no, prométeme que no le vas a decir nada a tu mamá de que no te regañé. No vaya siendo que después yo la reciba por ti. Lo cierto es que nosotros podemos ver que la raíz del problema no es que necesariamente los niños sean de voluntad firme. ¿Saben qué? Muchas veces los padres son de voluntad débil. Eso es lo que pasa muchas veces, hermanos. Eso es lo que pasa. Seguramente usted ha escuchado de que existen academias para entrenar animalitos, especialmente los perros. ¿Sabe usted que había academias para entrenar a los perros? Sí, ¿verdad? A que muchos de ustedes no sabían que había psicólogos para perros. Hay psicólogos para perros. Cuando me entero de eso, me suelto a reír. Digo, ¿pero cómo que psicólogos para perros? ¿Se imagina usted sentado, un perrito ahí en el diván y el psicólogo a un lado? A ver, ládreme lo que le está sucediendo. No puede ser, ¿verdad? ¿Cómo está sucediendo eso? Pero lo cierto es que alguien me corrigió, me dijo que no es que era un psicólogo para perros, sino que era un psicólogo para dueños de perros. Porque, como dice este psicólogo, no existe un perro malo. Le digo, deberías ir a donde yo vivo, allá en México, para que veas que sí hay perros malos, ¿verdad? Donde yo vivía. Pero no hay perro malo. Lo que pasa es que hay muchos dueños que no saben cómo tratar a sus perros. Eso es lo que sucede. Y me llamó la atención, por eso quise retomar un poquito de esa entrevista que le hicieron a este psicólogo. Y él dijo esto, rara vez he visto un perro malo. Es verdad, es muy raro ver a un perro que sea malo. Lo que sí he visto son muchos malos dueños de perros. No hacen las cosas bien. Dice, como psicólogo, yo dedico mi tiempo a ayudar a los dueños de los perros a aprender a entrenar a sus perros. Luego menciona cuatro cosas bien interesantes. Que todo dueño de perro, si usted tiene perros, aprenda en este momento. Él dice, en primer lugar, hay que tener conocimiento. Usted debe saber lo que está haciendo. Segundo lugar, debe tener tiempo. A un perro, si no se le da tiempo, no será entrenado y va a estar fuera de control. En tercer lugar, debe ser consistente. Las reglas de ayer aplican hoy y se aplicarán el día de mañana, no cambian. Debe implementarlas fielmente. Cuarto, debe tener paciencia. Los perros van a fallar, se van a hacer regueros por todos lados. Eso va a suceder, así es que de una vez prepárese. Y yo pensé, cuando escuché a este hombre decir la última frase, dice, tener un perro es casi como crear a un niño. Exactamente. No es que esté comparando una cosa con la otra, pero estos cuatro puntos bien que aplican en el mismo proceso de la crianza de los hijos. Queridos amigos, miren, yo realmente lo único que puedo ofrecerles, como este psicólogo dijo, es quizá un poco de conocimiento. Como ministro del Evangelio, como predicador, yo no vengo aquí a decirles cómo ustedes deben crear a sus hijos, cómo ustedes deben de educarlos, porque ustedes tienen ya las herramientas necesarias para hacerlo. Quizá como predicador es poder abrir las Escrituras y leer algunos pasajes que pudieran traer luz y recordar algunas cosas importantes que no deben olvidar en ese proceso tan difícil. No tengo las respuestas, y aunque las tuviera, no podría aplicarlas en este momento en mi vida. Mis palabras vienen de un pasado vulnerable. Vulnerable digo porque realmente yo vengo de una familia con muchos altibajos emocionales. Como hijo, yo experimenté muchas cosas positivas, pero también muchas cosas negativas en el tiempo en el cual se fue educando mi persona. Lo principal de todo es entender esto. Sus padres, mis padres, no fueron perfectos, ¿verdad? Ustedes no son perfectos. Por lo tanto, seguramente sus hijos no van a ser perfectos. Y esto es importante entenderlo desde este momento. Los abuelos podrán decir, no podré haber tenido hijos perfectos, pero qué hermosos son mis nietos, ¿verdad? Porque realmente ven en esa segunda etapa, en esa segunda generación, realmente pueden disfrutarlos abiertamente. Al final de cuentas, cuando se portan mal, ellos no los tienen en casa, los tienen los papás. Pero podemos decir, lo que dicen algunos abuelos, es fascinante cómo poder ver que mis hijos resultaron ser tan buenos padres que como fueron hijos. A mí algunos abuelos me lo han dicho eso, es increíble. Pero todo esto es para decirles que Dios deposita en sus vidas a un hijo. No es como si depositara un pedazo de barro maleable que ustedes tienen que darle forma. No es este el caso. Cada niño es diferente. Viene con características muy propias. Vienen con carácter fuerte o carácter dócil. Traen puntos fuertes y puntos débiles en ese carácter. Tienen cierto temperamento. Sobre todo tienen un destino. Pero cada uno es diferente y aunque puedan ser ellos mellizos o gemelos, de cualquier manera son distintos y no puede tratar igual de esa manera a ambos porque tiene que descubrir cuáles son las características que los definen. En muchos sentidos, los hijos no son parecidos, lo hemos estado viendo. Aunque lleven su propio apellido, aunque vivan bajo el mismo techo de su casa, ellos son distintos. Aunque hayan recibido la misma educación. En todos los sentidos son distintos y hay que recordarlos. Debemos instruirlos en su propio camino. ¿Se acuerda de esa palabra que dijimos, Derek? En su propia forma de ser, en su propia forma de actuar, en sus características, identificándolas, con esas tendencias, con esas inclinaciones, con esas características que ellos tienen, debemos de entender quiénes son. Algunos de ellos son coordinados, son buenos para el deporte, otros son malísimos. Pero algunos pueden ser muy buenos para las bellas artes. Otros no les interesa eso porque les interesa construir algún edificio, carreteras en la tierra, no sé. Pero usted puede identificar qué características tiene cada uno. Algunos son ordenaditos y les gustan las cosas bien ordenadas. Otros son súper desordenados. Y a veces es difícil poder alinearlos en ese sentido. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo usted puede entender y comprender que son distintos? Primera y sencillamente, entender que Dios los hizo así. Dios los hizo tal como son. Dios lo hizo a usted y a mí tal como somos. Exactamente tal como somos. Pero hay algo importante que quiero llamar su atención. Todos, sus hijos, usted, yo, todos tenemos nuestro lado oscuro. Ese aspecto es importante hablarlo. Y a mí, en lo personal, es difícil traerlo con ustedes como padres. Porque en muchos de los casos, no me gusta hablar de esto, pero si yo no lo pudiera expresar de esta manera, estaría faltando a algo importante. El escritor Mark Twain dice, todos somos como la luna. Tenemos un lado oscuro que no queremos que nadie vea. Esa es una gran verdad. Nacemos así. Somos como llaman algunas personas, pecadores por naturaleza, por elección y por nacimiento. Esto es a lo que los teólogos llaman la doctrina de la depravación total. Así es como nacemos. Nacemos pecadores. Por naturaleza somos pecadores, pero también por elección somos pecadores. ¡Wow! Desde que nacemos estamos condenados, si lo vemos desde esta manera, ¿no es cierto? Alguien dijo que si la depravación fuera de color azul, entonces estaríamos azul por todos lados. Porque no hay ningún pedacito de nuestro ser que pudiera ser distinto de acuerdo a esta doctrina. Ahora, usted tiene en sus manos a lo mejor a un bebé, a una preciosura, tierno, hermoso, sobre todo cuando duerme, ¿verdad? Y cuando no está llorando por el biberón. Hay un canto muy especial que dice, qué grato es poder tener un tierno niño. Nos da gozo, nos da paz, verlo, experimentarlo. Se llama ¿Por qué él vive? Es un himno precioso que se canta en ocasiones, sobre todo cuando hablamos de Semana Santa o de Navidad. Pero ver a un tierno niño nos da ternura también. Ver su piel, nos da gozo tocar su piel. Podemos ver ahí la hechura, casi la perfección. Pero esa criaturita que tiene en sus manos nace con esta misma naturaleza, depravada, pecadora. Esa criaturita va a necesitar de mucha ayuda, pero sobre todo de la ayuda máxima que se le pueda dar. Y ahí está el trabajo de ustedes como padres, que este niño pueda conocer al Señor Jesucristo, que pueda reconocerle como el Salvador de su vida. Solamente Cristo, hermanos, solamente Él puede vencer el pecado y puede hacer que ese niño pueda mejorar en muchas de las cosas e inclinaciones que pueda tener. Solo Él puede ayudarnos a través de los obstáculos de esta naturaleza voluntariosa que tenemos. Solamente Cristo. Y el niño necesita a padres que los guíen en esa dirección. No espere hasta que ya tengan uso de razón, como algunos padres modernos me han dicho. No, yo no voy a hablarle a mi niño ni lo voy a obligar a nada hasta que cuando él tenga uso de razón y pueda decidir, que él crea lo que quiera. Error. Si usted, en el momento en que tiene esa criatura, en el momento en que la va guiando, en el momento en que le va enseñando, que le va ayudando a distinguir lo bueno de lo malo, en el momento en que lo va disciplinando, en el momento en que va creciendo, usted no le ayuda también a presentarle el Evangelio, a presentarle quién es Jesucristo. Usted realmente está abriéndose a muchos más problemas en la medida que esto va avanzando. Vea lo que dice Romanos 5:12. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Piensa en ello como un río contaminado que lleva pura corrupción desde Adán y Eva, los primeros pobladores del planeta Tierra, hasta nuestros tiempos, hasta este siglo. Es un río contaminado y todo lo que va cayendo en ese río, todo lo que lleva, está contaminado. Eso es como podemos verlo. A partir de la caída, Adán, hasta este momento, todos aquellos que han nacido después de Adán, excepto Jesucristo, claro, nacieron muertos espiritualmente. Nacimos muertos espiritualmente. Dentro de la persona hay oscuridad que nada puede alumbrar, sino es Cristo Jesús, el único que la puede alumbrar. Y cuando Cristo viva en esos corazones, aún de pequeños, en su vida, si aún no vive, si aún no está en este momento, cuando Cristo viva en esos corazones, ustedes verán cómo ese lado oscuro comenzará a alumbrarse de una manera increíble. Por lo tanto, una de las mejores aportaciones que ustedes como padres pueden hacer en la vida de sus hijos es enseñarles acerca de Jesús y que reconozcan a Jesús como el Señor de sus vidas. Esa es la cosa más grande que como padres ustedes pueden. Yo sé que ustedes se esfuerzan trabajando duro para que nada les falte a sus hijos. Yo sé que ustedes trabajan de sol a sol, literalmente algunos de ustedes, para que todo lo puedan tener, que puedan ir a la escuela, a la universidad. Ustedes hacen ahorros increíbles, empeñan hasta su propia casa con tal de tener los ahorros necesarios para que un día esa criatura vaya a la universidad. Pero si usted no se ha preocupado por esto que es permanente y eterno, créame, no ha dejado realmente algo que sea duradero en la vida de su hijo. Y eso es bien importante. Los primeros años de vida constituyen un tiempo fértil para esa criatura. Es ahí donde mejor quieren conocer, donde más quieren aprender. ¿Por qué cree usted que cuando los niños, por ejemplo, empiezan a comprender estas cosas, cuando llegan a la adolescencia, muchas de las cosas empiezan a cobrar sentido? Cuando ellos empiezan a caminar por su cuenta y entran a las universidades, donde comienzan a enseñarle temas tan conflictivos, tan difíciles, temas que la sociedad, que el mundo entero está en guerra, pero frontal, hacia las cosas que pueden ser bíblicas, y comienzan a confundir sus mentes con muchas teorías y filosofías, asegurando que esta creencia que tenemos en la Escritura es teoría y filosofía. Y empiezan a llenar su mente con, entre comillas, conocimiento científico, que, dicho sea de paso, a veces me pregunto cómo los científicos no son los primeros que caen de rodillas y glorifican a Dios cuando ven las maravillas de la creación, cuando ven a ese ser que se va formando en el vientre de su madre, cuando ven el cosmos y ven a todos los planetas en esas posiciones y logran comprender quién, alguien tuvo que crear todo esto, cómo puede ser posible que crean que de la nada todo surge. Ellos son los primeros que debían caer de rodillas glorificando a Dios. Pero los jóvenes empiezan a escuchar esas cosas, y porque por X o Y razón, o porque los obligan, ellos tienen que comenzar a leer y a creer en muchas de estas cosas. Si ellos no tienen el fundamento desde la casa, si ellos no tienen el fundamento desde la iglesia, va a ser muy fácil que cualquier viento de conocimiento como este los barre en su entendimiento y pueda desviar su pensamiento hacia las cosas de Dios. Por eso, con más razón, padres, doblen rodillas orando al Señor. Padres, no se cansen de enseñarles. Padres, no limiten, no cedan, no se cansen. Aunque sea y que su hijo sea rebelde, tráigalo, que escuche algo, en algún momento, pum, va a ser algo, un sentido en su mente, y algo va a ocurrir. Y el Señor, tan poderoso que es el Señor, abrirá su entendimiento, abrirá su corazón. Usted haga su parte. A usted no le corresponde salvarlo, eso le corresponde al Salvador. Pero usted haga los medios para que Él pueda o ella pueda conocer a Salvador. Esa es nuestra responsabilidad.
Rompiendo el ciclo de la disfunción familiar. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje ¿Cómo establecer una vida de dominio propio? Recuerde que tener el bosquejo de cada mensaje a la mano le ayudará a tomar notas de estos impactantes estudios. Los puede descargar en visionparavivir.org. No es necesario que se sienta derrotado en los tiempos difíciles, ya que puede ser liberado por nuestro Dios triunfante. En su nuevo libro, Fuiste creado para un momento como este, el pastor y autor Max Lucado le ayudará a reclamar su identidad eterna como ciudadano del cielo, poner su esperanza en el Dios de los grandes cambios, cultivar el valor para los momentos difíciles y descubrir su papel en la historia de Dios. Este libro puede ser suyo al pedirlo cuando envíe su donativo durante este mes a la siguiente dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433. O si prefiere, también puede donar a través de la aplicación móvil del ministerio o en nuestro sitio web, visionparavivir.org. Desde allí usted podrá donar y solicitar Fuiste creado para un momento como este. Este libro escrito por el pastor y autor Max Lucado. Sintonícenos la próxima semana para continuar con ¿Cómo establecer una vida de dominio propio? Hasta pronto y que Dios le bendiga.
Este mensaje, ¿Cómo establecer una vida de dominio propio?, es copyright 2008 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.